por este contacto y a las órdenes.
Hace una semana pues, le dije, ale, buscale, voy al profesor, le dije, ya te manañañé bien, le dije. Ni cuando era ministro.
Trabajando a full.
Ni cuando era ministro no nos daba pelota, pero ahora vamos a llamarle, le dije.
Mentira, esto no es cierto, siempre soy muy cortés con todos los medios, ¿verdad?
¿Qué tal, profe?
Bien, bien, Celso, bien, Celso.
¿Cómo va trabajando a full? Vos volviste a la ANEA, es verdad.
Yo volví a la agencia, tengo una responsabilidad hasta enero del 2021, tiempo en que tengo que retirarme porque estoy cumpliendo con los 2 años de mandato como miembro titular.
Exacto. ¿Y qué pasa después?
Y ya me jubilo y tengo que preparar maletas y preparar mi currículum para entrar en el sector privado, principalmente como docente, que es un campo que manejo muy bien, el campo de las humanidades.
Qué bueno. ¿Tú tenés 50 años? ¿Cómo te vas a jubilar ya tan rápido?
Y yo nunca solté la docencia y gracias a eso tengo la posibilidad de retirarme un poco joven. Y bueno, para emprender otro tipo de proyectos también, bueno, cumplir con la ley que habla solamente de 2 periodos a los miembros titulares y bueno, justo esos 2 periodos parece ser que voy a completar siendo presidente, ¿verdad?
Qué bueno.
El consejo directivo.
Qué bueno. Bueno, ¿sabes por qué te quería preguntar, profe? Viste que dejaste el Ministerio de Educación y asumió PETA, ¿verdad?
Sí, señor.
Y después de agosto hasta diciembre, y ahora hay un despelote con el tema de las jubilaciones, y él dice, trabajaron mal, yo recibí lo del ministerio, un desastre, ahora estamos organizando, era imprevisible todo esto. Y yo dije, no voy a creer yo que Raúl Aguilera o Enrique Herrera hayan dejado tan enquilombado el ministerio.
Bueno, yo tengo una comunicación muy buena con el ministro actual. Le fui pasando toda la información, así como corresponde, como profesional. Evidentemente que yo le alerté antes de asumir la cartera de que tal vez la deuda mayor que tengamos los que somos o fuimos administradores de la educación es en el tema de la calidad educativa. Y esto no es ningún secreto, las propias fuentes oficiales del ministerio, que son las evaluaciones del SNEPE y las evaluaciones internacionales que se hicieron tanto de la UNESCO como los resultados de últimos de PISA confirman de que efectivamente, o sea, tenemos importantes desafíos y retos en el tema de la calidad. El ministerio es la entidad pública más compleja de administrar. Seguramente después le sigue IPS y no sé qué otra entidad, en donde cualquier administrador no tiene una paz diaria, porque todos los días existe una nueva, todos los días una situación que hace. Y bueno, esa gestión que tenemos nosotros obliga muchas veces a no concentrarnos en lo sustantivo, que es el mejoramiento de la calidad. Tenemos que atender infraestructura, tenemos que atender kit escolar, tenemos que atender, o sea, se pierde el centro de la gestión y utilizar nuestro tiempo por el cual el Estado nos paga a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y eso creo que le está pasando en este momento al doctor Peta, me pasó a mí, le pasó al doctor Riera,
sí.
Y en realidad a todos los ministros.
Sí, pero viste que comenzaron las clases y hay muchos lugares, por ejemplo, donde los alumnos están protestando porque no tienen docentes. No.
Correcto.
Estamos en abril.
Correcto.
En abril ya, y tuvimos tiempo desde, yo retomo desde agosto, que asumo un nuevo gobierno, agosto hasta abril. ¿No es tiempo suficiente para más o menos que no ocurra esta falta de docentes en aula?
Bueno, aparentemente el fin de año y los inicios de este año se dio un fenómeno, una situación atípica. Nosotros solemos tener anualmente 1.200 jubilaciones, pero aparentemente por los datos de o los datos oficiales del ministerio, esto se duplicó, casi se triplicó. O sea, las personas que estaban ya con los años básicos de aporte, que son 25 años de aporte al magisterio, y en el caso de las mujeres se le contabiliza a los hijos nacidos dentro del ejercicio. Entonces masivamente han optado por el retiro.
Sí.
Por el retiro. El sistema, la legislación de la educación permite el uso de un recurso legal que se llaman los nombramientos interinos. Entonces, creo que en ese momento están activando ese recurso para regularizar en el menor tiempo posible.
Exacto. A ver, ese menor tiempo posible, creo que lo que no entiendo muy bien es cómo no hay una planificación de, bueno, yo inicio mi trámite de retiro o de jubilación en marzo del 2018, un ejemplo, digo. Vos me dijiste cuando comenzaba la entrevista, estoy haciendo mi trámite de jubilación, traigo a colación nomás eso. Eso lleva un tiempo. Eso lleva un tiempo. ¿Cómo es que el Ministerio de Educación no organizó o no planificó más? Se van a jubilar 100 docentes. Tenemos que ver qué hacemos con este lugar. Esa es la parte que no entiendo.
Claro, no quiero que se tome como una defensa al ministro Zeta.
Sí.
Pero la decisión de retirarse del sistema educativo no depende del ministerio.
Sí.
En el Ministerio de Educación no se puede aplicar la jubilación automática. Y repito esto porque han habido casos que nos han llevado a la justicia y hemos vuelto a reincorporar a educadores a quienes les jubilamos compulsivamente.
Ajá.
O sea, quién va a salir en el 2020 depende exclusivamente del educador. El Ministerio no le puede forzar a salir,
sí,
aún teniendo y habiendo superado los años de aporte. Entonces, ¿qué es lo que se encontró ahora? El Ministerio facilitó, desburocratizó todo lo que sea el mecanismo del Ministerio para permitir una salida más digna del educador. O sea, eso es real. Los trámites son bastante engorrosos y no se encontró un camino más corto, y eso motivó que masivamente la gente venga a renunciar y acogerse a los beneficios de la jubilación con la posibilidad de que tengan una resolución tempranamente y puedan pasar a planilla al sector pasivo y cobrar. Eso es lo que pasó, se facilitó en educación y en hacienda. Entonces la gente masivamente, tanto directores como docentes y supervisores, hicieron uso de este derecho. Pero el ministerio, repito de vuelta, no le puede obligar a jubilarse compulsivamente a nadie. Y bueno, la gente opta y decide en qué momento salir.
Claro, no entiendo, yo entiendo muy bien. Ahora pregunto otra vez nomás, una repregunta. Celso Núñez ya se tenía que haber jubilado en el 2017, pero dijo él, no, yo quiero continuar en 2018. No hay un departamento del ministerio que diga, mira, Celso, vos ya estás, tenés que jubilarte ya. ¿Cuándo más o menos para que se planifique? ¿No se le hace una consulta, una encuesta, un control, una cosa así? No precisamente porque ya se va a ir o se le va a echar, sino que para tener más o menos una planificación docente.
El ministerio tiene datos muy finos, de inclusive hay estudios externos al ministerio que confirman y ratifican que en los próximos 5 años vamos a tener una jubilación masiva, porque la gente está entrando ya al tope del tiempo.
Sí.
Y el ministerio tiene esa información. Ahora, repito de vuelta, Celso, que la determinación
es del educador.
Correcto. El ministerio no se puede. Yo recuerdo un caso y comento, en una administración donde yo era director de una instancia, se resolvió jubilarle compulsivamente, facilitarle el trámite, se llevó a Hacienda, se le jubiló. Y el ministerio tuvo una demanda.
Sí.
Y tuvimos que reincorporarle a este profesional. Entonces hay un precedente también al respecto.
Claro, ¿no? De hecho que sí, cuando decimos que depende exclusivamente de ellos, ocurre ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, toda esta cantidad de gente que tuvieron ahora vieron, bueno, ahora ya me voy a jubilar, parece que hay plata, o Hacienda les liberó, perfecto. ¿Tenemos un mercado de docentes que pueda reemplazarle a ellos?
Bueno, hace como 10 años atrás nosotros teníamos superávit de docentes de primer y segundo ciclo.
Sí.
Y hace 10 años se dejó de formar, con tal de que esos que estaban como supernumerarios puedan incorporarse.
Sí.
Tal vez no haya tanto problema para primer ciclo, segundo ciclo, hasta el sexto grado, tal vez tengamos más dificultades para educación inicial, porque la cantidad de egresos que tenemos no es equivalente al número de egresados por año. Donde vamos a tener problema va a ser en el tercer ciclo, en la enseñanza de las materias que se hacen por cátedras, ¿verdad? Y en el nivel medio. Creo que el ministerio en este momento está facilitando las habilitaciones pedagógicas, los cursos de didáctica universitaria, inclusive, ¿verdad?, que ya matrícula hoy día para enseñar en institutos técnicos profesionales. Entonces son pasos que se van dando, son medidas, y por supuesto que esta situación atípica, como mencioné, un poco hizo desequilibrar a toda la administración. Si yo estuviera ahí, bueno, estaría también con los mismos calores que en este momento está pasando el ministro actual. O sea, pero esto nos lleva a una conclusión, tal vez, de que tenemos que buscar desconcentrar más estos procesos y no traerlos todos a Asunción. O sea, trasladar esto a los departamentos sobre la estructura de las direcciones departamentales de educación, que es la nueva figura que otorga la Carta Orgánica, de tal manera que sea mucho más rápido con la alta participación de las instituciones afectadas y no resolverlo totalmente aquí en Asunción.
Y aparte de eso también, ver la forma, no jubilarlos compulsivamente, si por lo menos, qué sé yo, si avisan, le dan un tope de 6 meses a mediados de año, por ejemplo, que Raúl Aguilera, Celso Núñez comuniquen que se van a estar haciendo los trámites de jubilación, que se van a fin de año, no comenzar el próximo año y nos encontramos con la sorpresa que se jubilaron en diciembre, ¿verdad?
Entiendo que ahora se previeron etapas, ¿verdad? En realidad que la idea del derecho de optar en qué momento salir es del educador.
No,
ahora, el ministerio
comunicar nada más.
Un periodo de recepción.
Sí.
De solicitud, de tal manera justamente a planificar que haya una coherencia y que tengamos el tiempo administrativo suficiente para nombrar a los reemplazantes.
Nada más eso, sí. Nada más eso, planificar y comunicar. Nadie le va a sacar si no quiere, ojalá que no se vaya, porque los docentes que están jubilándose ahora son excelentes, sí. Son excelentes a comparación de los que estaban a entrar, no sé si la capacidad es la misma, que es otra historia ya, ¿verdad?
Sí.
Bueno, profe, un gusto hablar contigo como siempre.
Sí, mira, Celso, tal vez una novedad, que a lo mejor no te llegó todavía, pero ayer tuvimos una reunión con el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia.
Sí.
Y bueno, la ANEAE presentó sus proyectos para hasta el 2021. Y en una de las partes, el ministro de Salud Pública anunció que desde el año 2020 ellos van a exigir prioritariamente o van a contratar prioritariamente a profesionales que vengan de carreras acreditadas. Estamos hablando de las 8 titulaciones que te voy a citar y para que la gente que está escuchando Radio Unión.
A ver.
Medicina.
Sí.
Odontología. Enfermería.
Sí.
Nutrición. Obstetricia. Fisioterapia. Y kinesiología.
No estaba haciendo así. Ahora no estaban haciendo así.
No, ahora están trabajando por una normativa para dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 82 de la ley 4995, porque hay que reconocer también que la acreditación es una experiencia nueva en Paraguay. Y bueno, rige a partir del 2009 para las primeras carreras, que fueron 8 primeras, ahora son 20 convocadas ya. Entonces, ese es un tema que habría que comentar a la gente en relación pertinente, presentar a vos con la cobertura que tienen para que la gente sepa. El Ministerio de Salud Pública comunicó, nos informó a nosotros que el próximo año van a tener una normativa especial de contratación que va a priorizar a aquellos profesionales que vengan de carreras.
Se está ordenando la casa, podemos decir, ¿verdad?
Se está ordenando, va a llevar su tiempo y por supuesto que no es fácil este trabajo, este tema.
Profe, un gusto hablar contigo como siempre.
Igualmente,
¿Cómo están los
señor?
Una cosita nomás, sí, que me vino ahora. Estas carreras de medicina que tenemos, sí, en las fronteras, en las sí, facultades de medicina en la frontera y acá también ya en Asunción, que están repletas de extranjeros, específicamente brasileños, ¿cuál es la normativa? ¿Cómo se controla? No sé si tiene que ver la ANEA en eso. Yo sé que la ANEA tiene que ver con la acreditación, pero yo no sé si en el alumnado puede tener alguna influencia. ¿Por qué vienen a estudiar, entre comillas? Tengo miedo en emitir opinión al respecto, pero ¿por qué vienen a estudiar acá?
Bueno, creo que hay una ventaja significativa en cuanto al costo de la formación del médico en relación a otros países. Ellos encuentran que la oferta, la propuesta económica es más favorable para ellos. También están viendo que la mayoría de las universidades ofrecen carreras en el área de la salud, están ya con acreditación y algunas universidades están en proceso. Algunas no consiguieron su acreditación, están con el plan de mejora, y creemos nosotros que en el corto tiempo también estas universidades que en una primera evaluación tuvieron el resultado de la acreditación están en condiciones porque están haciendo muchísima inversión, muchísimo esfuerzo para cumplir con los estándares de calidad. Vienen al Paraguay, ¿verdad? Vienen al Paraguay a estudiar. No tenemos un dato exacto aún porque esto va variando. Porque en la medida que el CONE habilite las carreras de medicina,
sí,
nosotros estamos obligados, después de tener la primera cohorte, de realizar la evaluación y la acreditación.
Profe, gracias, un gusto.
Por favor, a la orden.
Adiós. El profesor Raúl Aguilera.